desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Nosotros narramos que de estas promesas se iban a repetir constantemente. La promesa de salvación, la promesa de sanidad del cuerpo, la promesa de darnos protección, de darnos la vida eterna, es lo que vamos a ver el día de hoy. Darnos el perdón de nuestros pecados, la promesa de prosperidad, sacarnos de la condición, del estatus, de la situación donde encontramos, y Dios es el que más se luce, el que más se siente orgulloso de saber de que sus hijos viven y se comportan como sus hijos. Promesa de darnos el Espíritu Santo, el Paracleto, o sea, el Señor Jesucristo, digo, que no nos dejaría huérfanos, sino que nos daría a nosotros otro Consolador. Darnos un nuevo nombre, darnos también la victoria en medio de todas las luchas y de todas las batallas que tenemos, y algunas de estas luchas y batallas son de todos los días. Entonces, la idea es esto, aferrarnos, esperarnos y confiar en que si Dios dijo que nos iba a sacar victoriosos, Él lo va a cumplir. Pero aquí hay una primera promesa en esta noche, y quiero por favor usar, discúlpenme que use tal vez algunos términos que son muy, no de domingo, sino que son de un aula, de seminario, pero es importante que ustedes conozcan estos conceptos y que conozcan pues la verdadera estructura o el fundamento o la base de lo que nosotros creemos como cristianos de la eterna seguridad del creyente. En la Biblia, en los términos en inglés, a esta doctrina se le llama the eternal assurance of the believer, o la eterna seguridad del creyente. Y aquí hay una promesa de seguridad, si le ponemos por ahí tal vez la D al final, Ivón, de donde dice promesa de seguridad eterna. Vamos a ver en el capítulo 6, versículo 39 y el 40. Lo vamos a volver a leer y quiero que usted se contemple y, como dice el Chapulín, engarróteseme ahí, ¿ok? Vea lo que dice. Hoy, fíjese pues, vamos a ver enfáticamente estas cosas. Y esta es la voluntad del Padre. Quédese ahí. ¿Cuál es el primer punto o cuál es la promesa que vamos a ver nosotros acá? La primera promesa que vamos a estudiar es la seguridad del creyente, ¿ok? Entonces, esa seguridad del creyente no depende del creyente, sino que depende de la voluntad de Dios. Fíjese, 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, fíjese, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Es la voluntad de Dios, no del creyente, sino que lo resucite en el día postrero. 40. Repite la misma expresión. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Dos veces la voluntad. Que todo aquel, fíjese, que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Dame la primera figura de esto, Ivón. Exactamente, mire. La eterna seguridad de la salvación del creyente, no del bautista. Pero aunque yo quiero ser claro en esta noche, una de las doctrinas cardinales, una de las doctrinas fundamentales, no de los bautistas, sino que de la Biblia, y nosotros, los bautistas, las adoptamos, es la eterna seguridad del creyente. Estos temas, entre el pueblo carismático, entre el pueblo pentecostal, y entre el pueblo probablemente de estos que son extremistas, calvinistas o hipercalvinistas, que condicionan la salvación del creyente, estos términos que acabamos de ver y esta libertad que nosotros tenemos, no de interpretar personalmente o de interpretar institucionalmente la Biblia como bautistas, pero esta es una de las doctrinas cardinales que nosotros sostenemos. La salvación suya, la salvación mía, no depende, oiga esto, no depende de lo que nosotros hacemos después de que reconocemos a Jesús. La salvación de nuestras almas depende del acto de fe que hicimos cuando nosotros encontramos en Jesús la salvación de nuestras almas. Hay una materia en la parte de la teología sistemática que nosotros enseñamos en el seminario, y claro, es parte de la teología sistemática en el mundo. Esta materia se llama soteriología. Y en esa materia se habla y se enseña y se explica los términos de la salvación. Se explica el estado del hombre sin Cristo, la obra del Espíritu Santo en el creyente, Dios escogiendo y seleccionando, el Espíritu Santo persuadiendo y convenciendo, y el Señor Jesucristo salvando y perdonando. La Biblia dice que en el momento que nosotros oímos y creímos en el Evangelio, en ese momento fuimos sellados con las arras del Espíritu Santo hasta el día de la redención. Explicamos esto de las arras, que tiene que ver con una fiesta nupcial, que tiene que ver con la dote matrimonial, en donde esas arras son las que forman parte del compromiso que tiene el desposado o el novio con la novia, cuando el padre del novio escogió a la novia para que hubiera un matrimonio. Entonces se entrega una dote matrimonial, que pueden ser camellos, que pueden ser tierras, que puede ser oro, que puede ser dinero. Entonces la muchacha no coquetea con nadie, está comprometida. El muchacho no coquetea con nadie, está comprometido hasta el día que se consuma. Pasan aproximadamente una cantidad de sucesos y de eventos simultáneos en el momento que nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesús. En primer lugar, fuimos justificados. Y ahí hablamos, o se enseña en soteriología, que es un término legal. Es un término de como que fuera un abogado, un término pues de un defensor, en donde usted fue justificado. La Biblia dice, justificados pues por la gracia, justificados pues por Jesús. Nosotros fuimos justificados gratuitamente y tenemos entrada a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No dice salida. Entonces, aquí nosotros entramos en una etapa en la cual viene la etapa de pertenencia. Una vez que Jesús me compró, y ahí se remonta, y hay muchos temas o hay muchas situaciones que son paralelas con cosas de costumbres y geografía bíblica, en donde viene la compra de un esclavo, donde viene la famosa fiesta del jubileo, donde se perdona. Entonces, donde el esclavo se compra por cierta cantidad y le pertenece ya a su nuevo amo, pero ya se pagó una cierta cantidad, que puede ser 20 o 30 monedas de plata, que fue también el precio con el cual se vendió a Jesús. Entonces, además de la justificación, que viene la adopción, y que viene la redención, y que viene pues todos estos actos simultáneos, que lo único que queda es la glorificación, la cual disfrutaremos y experimentaremos hasta cuando estemos nosotros cara a cara frente a nuestro Señor Jesucristo. Estos temas crean una discusión muy profunda y se crean fisuras y se crean también grietas. Y es por eso que han surgido y han pululado y se han iniciado otro tipo de corrientes. Por cierto, anuncio desde ya que el día 28 de enero nosotros en nuestra iglesia comenzamos nuestro ciclo en el seminario con la materia de sectas. Entonces, y explicamos ahí todo lo que tiene que ver con la masonería, con los ismos, o sea, el sintoísmo, el budismo, todo lo que tiene que ver con humanismo, el panteísmo, todas estas cosas, y luego con los grupos religiosos contemporáneos. Me refiero a los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones. Vemos las doctrinas de los metodistas, de los presbiterianos, de la luz del mundo. Y vemos todas estas cosas y tenemos que hacer una distinción entre lo que es una denominación y lo que es una secta o es un culto. Entonces, ahí entramos nosotros en donde defendemos este punto o esta doctrina cardinal de la eterna seguridad del creyente. Es como cuando viene, hablando del tema de pertenencia, I belong to, es donde viene el herrero y hace un fierro para poder marcar un ganado. Nace un becerrito, nace un caballo, nace un burro, una yegua, lo que sea. Entonces, el dueño de este animal lo que hace es marcar con el sello en la parte que quiera marcarle al animal, como diciéndole a los otros compañeros que están ahí en las fincas que ese ganado o ese becerrito o ese burrito, ese caballo, le pertenece a. We belong to Jesus from day one. ¿Ok? Y cuando Jesús vino a decirnos a nosotros que tenemos vida eterna, esto significa que esa vida no se termina. Esa vida no tiene final. Sí, pero ¿y qué pasa si el hermano se va y cae? Bueno, le voy a explicar bien sencillo, porque esto es un tema de no terminar. Y no vengo aquí ni para refutar, ni para defender, ni para ser un apologeta, solamente voy a explicar. Aquí tendríamos que mencionarles a ustedes, y esto es lo curioso, que de cada versículo que aparece en la Escritura, dame la otra cita que tenemos ahí, o la otra figura, que de cada, oiga esto, que de cada versículo que tiene una aparente contradicción en la Biblia, hay 20 que dicen todo lo contrario. Pero hay personas que agarran nada más uno, y como lo hemos explicado, toman un texto afuera del contexto para hacer un pretexto. Fíjese esta cita, mire pues. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, ¿cómo dice la Biblia? Ok, fíjese pues. Y les doy vida eterna, vida que nunca se acaba. En griego, esta palabra es Zoe, Zoe, que es una vida espiritual. Por eso cuando usted ve, dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que tengan Zoe, eterna, y vida en abundancia. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Oiga esto, por favor. Y no perecerán, ¿cuándo? Hermano, ¿por qué no ven estas personas? Sí, pero es que la Biblia dice ya en Mateo 24:13 que el que perseverare hasta el fin es sin darse cuenta. Por eso digo, no quiero explicar todo este tipo de cosas porque esto son 2 horas para un tema en una clase del seminario. Ese versículo de Mateo 24:13 es un versículo totalmente tribulacionario. No tiene nada que ver con el creyente. El creyente en el capítulo 24:13 ya está en el cielo gozando de la cena de la boda del Cordero y del Bimá y del tribunal de Cristo. Dice, está hablando Jesús. Si hay alguien que en la radio, en el Facebook o YouTube quiera contradecir esto, no me contradiga a mí. Yo solamente estoy repitiendo lo que aparece en la Escritura. Y no perecerán jamás. No lo dijo el presidente de la convención. Lo dijo Jesús. Oiga, ni nadie, dígame, nadie por favor. Estos son totalitarismos. Todo lo que es ninguno, nadie y nada, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ninguno, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Ninguno, ni nadie las arrebatará de mi mano. Oiga esto, fíjese. Mi Padre que me las dio, porque ahora me pertenecen a mí, es mayor que todos. Y lo vuelve a repetir. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No, pero es que entonces, porque mire, yo vi al hermano que estaba tomando, y empezamos a sacar conjeturas. Entonces nunca fue salvo. Somos unos grandes jueces. Entonces yo hago la pregunta, ¿y con qué pecado yo caigo? Si la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no le ha, y no lo hace, le es. Sin andar tomando, sin haber caído en adulterio, sin haber asesinado. O sea, ¿me explico? Hay otra cita que está por acá, interesante, es una fuertesísima, y esto, ojalá que Zaira, pobrecita, me lamento mucho el dolor en su corazón, la preocupación que tiene, ¿no? Y la impotencia con la que la vio ayer. Fíjese lo que dice, no es esa, Hebreos 10:14, pero no es eso, como que no pusieron el versículo. Busquémoslo, por favor. Dejaron el mismo versículo, pero le cambiaron la cita. Vea usted conmigo en Hebreos, capítulo 10, versículo 14, casi allá antes de Apocalipsis. La cita es buena, pero el texto no es ese. Entonces vamos a irnos a Hebreos, capítulo 10, versículo 14. Le hago una pregunta, ¿la tiene por ahí? Estamos, ¿verdad? Ok, fíjese lo que dice la Escritura. Voy desde el versículo 11. Ah, ahí está. Quédate ahí conmigo, pero vamos todos en el 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, ¿y para cuándo? Para siempre. Un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. 14. Clave. Contundente. Porque con una sola ofrenda, la ofrenda del Cordero, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y de ahí viene la palabra, que es otra palabra, u otra acción que se dio en el momento cuando yo le entregué mi corazón a Jesús. Justificación, adopción, redención, santificación. Y luego, pues, la glorificación. Y vienen otros términos, otras acciones. Pero esto de la santificación es lo que explicamos nosotros, lo que es la palabra santo, que es separado. Es una persona que fue arrancada. Eso fue lo que hizo Jesús con su sacrificio. Nos arrancó de la potestad de Satanás, el diablo que estaba en el mundo, que estaba en el imperio, en el lugar de condenación. Entonces nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz, al reino de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ese es uno de los puertos. Oiga esto, ese es uno de los puntos más fuertes de la soteriología. ¿Cuál es la eterna seguridad del creyente? No olvidemos, por favor, no olvidemos esto. No olvidemos en ningún momento que cuando leímos inicialmente en el versículo 39 y 40 del Evangelio según San Juan, dice que y es la voluntad preservar a los que viven en Cristo Jesús. Ese es el trabajo, ese es el rol, ese es el papel de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. Nosotros estamos envueltos en. Hay una canción muy linda, una alabanza muy preciosa que tiene nuestro hermano Oscar Medina, donde dice, escondida está mi vida en Dios, el diablo no la puede tocar. Estamos escondidos en el Padre. Estamos escondidos en el Hijo. Estamos escondidos en el Espíritu Santo. Entonces, nosotros estamos entre estos tres. Para que el diablo, para que Satanás, para que el diabolos pueda llegar hasta donde nosotros estamos, tiene que entrar por el Padre, tiene que pasar por el Hijo y tiene que atravesar al Espíritu Santo. Es imposible, porque Él es quien nos cuida. Por eso es que Jesús enfáticamente dijo, y nadie los puede arrebatar de las manos de mi Padre. Ok. Aquí viene algo y vamos a razonar un poquito en esto. ¿Pero qué pasa con fulano? ¿Qué pasa con sultano? Y yo siempre he puesto este ejemplo con los hijos que nosotros tenemos. Y he explicado. Imagínese usted que uno de mis hijos decide quitarse su nombre. Le hago la pregunta, ¿deja de ser mi hijo? No. Imagínese que mi hijo viene y si quiere quitar el apellido, ¿deja de ser mi hijo? No. Imagínese que uno de mis hijos no quiere vivir conforme o a la altura, y no digo al nivel, sino a la altura, o como lo que uno espera que como familia sus hijos viven. Dice, ay, pobrecito, este es hijo de fulano, pero no se comporta como que fuera hijo de fulano. No vive al nivel, no vive a la altura. O sea, no se comporta como tal, pero no deja de ser mi hijo. Viene un hijo por acá y dice, me quiero cambiar de sexo, quiero hacerme transexual. La mujer quiere hacerse hombre, el hombre quiere hacerse mujer. Le hago la pregunta, ¿deja de ser mi hijo? No. Entonces, esos cristianos que quieren vivir conforme a su voluntad, conforme a la carnalidad, a lo sárquico que hay en ellos, eso no significa que dejan de ser hechos hijos de Dios. ¿Te recuerda? A los suyos vino y los suyos recibieron, más a todos los que le recibieron, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese derecho no lo ganamos nosotros. We didn't earn it. He gave it to us. Entonces le pertenecemos nosotros a él. Que vivimos y que nos comportamos y actuamos como que si no fuéramos hijos de Dios, esa es otra cosa. Los judíos desafiaban a Jesús por estas enseñanzas. Es por eso que también nos desafían a nosotros algunos grupos, algunas denominaciones y también algunos cultos.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.